muchísimas gracias. Bien, el tema de mi modesta intervención girará en torno a esa triada de tabaco, esclavos y el capitán general de Cuba en un momento muy concreto, que es el de la Guerra de la Independencia. Antes quisiera agradecer a la Casa de Colón y al fenomenal equipo dirigido por Elena Acosta el excepcional trabajo que hacen en la organización del coloquio, y también quisiera anunciarles que esta aportación encuentra sentido en un proyecto de investigación sobre la configuración de los espacios atlánticos que dirige en nuestra universidad el profesor Santiago de Luján y en el que me animó a formar parte. También les advierto que en estas lides del tabaco soy un absoluto novato. Estos son mis primeros pasos en el mundo del tabaco y les adelanto mis disculpas si cometo algún pequeño desliz, porque es un mundo a la par que apasionante, es un mundo también lleno de detalles intrincados en los que es fácil resbalar. Bien, como sabemos todos, las guerras y la guerra de la independencia, todas las guerras se ganan con dinero, con hombres y con armas, fundamentalmente con dinero, que es lo que te permite pagar a los hombres y comprar armas. En el caso de la financiación de las operaciones armadas contra las tropas napoleónicas, las tropas nacionales, el poder político nacional, tuvo desde el principio serias dificultades. Como saben ustedes, desde los acontecimientos del 2 de mayo se va produciendo un progresivo desplazamiento de los órganos de decisión fernandinos hacia el sur de la península, Sevilla, y finalmente quedan sitiados en Cádiz, y financiar la rebelión, el rechazo contra los franceses, solo podría venir de América. América se convierte así en un elemento fundamental para llegar recursos que permitan sostener la lucha armada. En el caso de Cuba, está al frente del gobierno el capitán general de Cuba. En este caso concreto, era un capitán que llevaba cierto tiempo en el mando, ya desde fines del 18, era el marqués de Someruelos, Salvador José de Muro y Salazar. Bien, las noticias de lo que había pasado en mayo en Madrid llegan a La Habana el 7 de octubre. E inmediatamente el capitán general dicta una proclama después de un intento por parte del ayuntamiento de promover la formación de una junta, un intento que es al final sofocado por el propio capitán. El capitán general dicta una proclama en la cual se suma a las decisiones adoptadas por las juntas españolas, advierte a la población y anima a la población a que traten bien a los habitantes franceses de la isla, y anima a ambos, a españoles y a franceses, a que proporcionen donativos que permitan sostener la lucha armada. En particular, anima a los franceses, que así pueden demostrar su adhesión a la posición española. Bien, desde muy pronto llegan recursos procedentes de América. Esto pasa en octubre, y a principios de noviembre la Junta Suprema pone de manifiesto que han llegado gran número de libras de tabaco en hoja procedente de México, Veracruz y Campeche. Y desde La Habana llega azúcar y tabaco para financiar la lucha armada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la situación cambiará a partir de 1810. ¿Y por qué? Porque saben ustedes que el 15 de septiembre de 1810 se subleva el movimiento insurgente en México, y eso supone que los fondos procedentes de la Nueva España ya no están garantizados. De hecho, el general insurgente por excelencia, Morelos, ordena en una de sus primeras operaciones que se incauten las plantaciones de tabaco y que el producto de la renta vaya destinado a financiar las operaciones insurgentes. Con lo cual queda cegada la fuente mexicana, y Cuba entonces pasa a ocupar un lugar central en la posible financiación de las operaciones armadas. Esa situación de la insurgencia tiene su reflejo inmediato en las Cortes de Cádiz. 15 de septiembre de 1810, grito de Dolores en México. 24 de septiembre del mismo año se inauguran las Cortes de Cádiz. Para empezar, las Cortes de Cádiz declaran que serán secretas todas las sesiones en las que se hable del tema de América. Y una cuestión fundamental es garantizar el sistema de producción esclavista que hace posible la producción del tabaco y del azúcar, entre otros recursos. Hasta tal punto que no solo se declaran secretas las sesiones, sino cuando un poco tiempo después, el 26 de marzo, un mexicano, Guridi Alcocer, propone abolir la esclavitud. No lo dice en esos términos. Bueno, él dice que debe abolirse, pero que conviene hacer un periodo transitorio de manera que los esclavos pasen a ser sirvientes y tengan un trato mucho más liviano que el que tenían como esclavos. Pero bueno, es una propuesta muy avanzada que viene de México. Frente a esa propuesta que se hace el 26 de marzo, el 2 de abril, el famosísimo Agustín de Argüelles plantea una propuesta alternativa. Primero dice que hay que abolir la tortura, lo cual todo el mundo está de acuerdo, pero en segundo lugar dice que hay que abolir el tráfico de esclavos. Automáticamente se arma un enorme debate, puesto que algunos creen que lo que se trata es de abolir la esclavitud. Y entonces saltan las voces de alarma indicando que el proceso de abolición de la esclavitud debe ser un proceso meditado, pausado, y que debe tener en cuenta todos los intereses encontrados. Bien, ¿cómo se sale del aprieto? Pues Argüelles, con su prestigio, pone de manifiesto que él no pretende abolir el tráfico, no pretende abolir la esclavitud, únicamente pretende suprimir, prohibir el tráfico. Y ya esa es otra cosa. Bueno, tanto las propuestas de Guridi, la que pretendía abolir la esclavitud, como la de Argüelles, que pretende abolir el tráfico, son contestadas por un ilustre cubano, Jáuregui, que vivía tan cómodamente en la Cádiz sitiada, en un palacete, con sus esclavos, sus escribientes y sus buenas dotaciones. Pues Jáuregui llama la atención de la Cámara y plantea que tratar de ese asunto puede alterar la tranquilidad pública en Cuba. Y que al menos ese asunto sea tratado en sesión secreta y que no se publiquen en los diarios de sesiones. Porque él sabía que en los diarios de sesiones, en cuanto llegaban a La Habana, eran ávidamente examinados por los lectores que había allí. Bien, a partir de la intervención de Jáuregui, el asunto queda aparcado, se manda a una comisión y ahí dormirá el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque en medio, en concreto el 7 de julio de 1811, nada menos que el capitán general de Cuba manda un escrito a las Cortes diciéndoles que ha causado mucha sorpresa en Cuba que se hable del tema de los esclavos en la sesión de 2 de abril y que además dice, precisamente ha llegado esta noticia en el mismo momento en que yo estaba trabajando para que en Cuba se allegaran donativos que financiaran la guerra. Dice, precisamente ha llegado tamaña novedad al mismo tiempo que estaban penetrados estos habitantes de la necesidad y urgencia de socorrer a la madre patria para mantener ejércitos en ella. En aquellos días solo se hablaba del donativo para mantener soldados en España. Ahora solo se habla de la sesión secreta, de la sesión citada de las Cortes. Aquí el debate sobre los esclavos solapa la posibilidad de contribuir con donativos al esfuerzo bélico. En todo caso, al sumergirse el debate y olvidarse prácticamente el debate sobre la esclavitud, siguen llegando donativos de tabaco procedentes de Cuba. Por ejemplo, el superintendente director general de tabacos dona cantidades importantes procedentes de comisos y la cantidad más significativa llega el 19 de junio del 13, del año 13. Hay un donativo voluntario encabezado por el propio capitán general, que ya es otro, Juan Ruiz de Apodaca, que pone de manifiesto donación de cantidades en efectivo y donación de cantidades en tabaco en hoja. La cantidad en efectivo rondan los 11.000 pesos, superan levemente los 11.000 pesos, y el valor de tabaco en hoja tiene un valor de 660 pesos, prácticamente anecdótico frente al valor del efectivo. Lo curioso es que el capitán general ordena que el tabaco sea elaborado en Cuba, con dos fines. Primero, para dar ocupación a unas señoritas que estaban acogidas en la casa de beneficencia, y segundo, para dar trabajo a la factoría de tabaco. Ordena que se labre en Cuba y que se traiga labrado a la península. Resultado, lo que valía 660 pesos, al final, deducidos los gastos, vale 27.725 pesos. Es decir, duplica la cantidad de dinero en efectivo que antes era la más importante, simplemente por el hecho de haber elaborado el tabaco. Esas labores de tabaco llegan a la península en distintos navíos a lo largo de esos meses, y el sistema de producción esclavista, que era el que sostenía esta explotación de tabaco, solo volverá a aparecer en las Cortes en agosto del 13. En agosto del 13 hay una proposición de un diputado venezolano, Rus, que propone que las transmisiones de esclavos sean eximidas de pagar el derecho de alcabalas. Esta propuesta pasa a una comisión que la aprueba, y solo hay una tímida voz de un aragonés, Jerónimo de Antillón, que dice, bueno, sería bueno que apareciera en el decreto que esto se hace mientras no podamos abolir la esclavitud, mientras no se pueda suprimir la esclavitud. A lo que salió el cubano de turno, en este caso era Francisco de Arango, que dijo, agüita, agüita, esto es delicado, vamos a sesión secreta y ya veremos qué es lo que se dice en sesión secreta. Y ahí quedó la cosa. Se aprobó la exención de alcabalas, pero el tema de la esclavitud quedó aparcado. Bueno, como saben ustedes, no sabemos si gracias al tabaco o no, pero es cierto que el tabaco pudo jugar un papel importante en la financiación de la guerra, y en todo caso, cuando vuelve Fernando VII, acaba con toda la obra constitucional y el comandante general de Cuba vuelve a ostentar el papel central en el gobierno de la isla que siempre tuvo. También saben que Fernando VII, en 1817, el 23 de junio, dictará un real decreto que levanta el estanco del tabaco y acaba con los privilegios de la factoría de La Habana. Con eso se abre otro periodo, ya es otra parte de la historia en la que sumamente nos introduciremos ya en momentos posteriores. Muchas gracias por su paciente atención.